Bueno, bienvenido de nuevo a nuestra iglesia New Hope. Es un privilegio de que usted nos acompañe esta mañana. Si usted nos está visitando por primera vez, pues mi nombre es Pablo. Yo soy su servidor aquí para toda la comunidad latina. Y ha sido en realidad un privilegio para mí. Ya he cumplido 5 años ya aquí en Minnesota. Vengo desde Los Ángeles, California. Viví anteriormente, estábamos en el Valle de Coachella, donde ahorita ellos están experimentando un ambiente o un clima muy agradable de 120 grados. Entonces, gracias a Dios por Minnesota, ¿no? Tengo muchos amigos y amistades que me mandan mensajes privados durante el invierno aquí, cuando nosotros estamos 50 menos cero. Y me dicen, Pablo, ¿estás bien? ¿Estás vivo? ¿Estás palpitando todavía? ¿Qué pasa contigo? Y les digo, sí, es cuando más quiero ir a California a visitar, cuando es 70 grados allí, una chulada de clima. ¿Alguna vez has estado enamorado? Oh, sí, algunos rápidos de responder, ¿no? Yo me acuerdo cuando era joven, yo conocí amistades y wow, qué bello el amor, el amor, el amor, el amor. Cuando conocí a mi esposa, wow, no bajé de las nubes. Y parece que allí estaba, pero encontré un dicho que realmente impacta y se aplica al mensaje de esta mañana. Y dice así, este dicho dice, un amante sabio, valora no tanto el regalo. ¿Okay? Un amante sabio valora no tanto el regalo del amante como el del dador. Y en realidad, yo no pudiera imaginar la alegría, el gozo. En efecto, si usted leyera, por ejemplo, un texto bíblico que nosotros, el Ministerio Latino, usamos como un texto principal el año pasado, es Sofonías 3:17. Y usted lee en Sofonías 3:17 y usted va a leer que Dios se regocija por usted. ¿Podría usted imaginar que Dios se alegra por su vida? Y usted diría, bueno, pastor, ¿pero cómo? Si mi vida está llena de dolor, de tragedia, de pérdida, de culpabilidad. A veces me siento deprimido. ¿Y cómo es que Dios se alegra de mi vida? Pero la realidad es que el libro de Sofonías dice que Dios se alegra de usted. Por causa de usted, Dios se llena de alegría, de gozo. Es más, déjeme proponerle, porque así lo dice las Sagradas Escrituras en Sofonías 3:17, dice que Dios canta acerca de usted. Que Dios, el creador de todas las cosas, cante una melodía. Wow, yo me acuerdo cuando yo estaba muy enamorado de mi esposa. Oh, hasta yo me inventaba unas palabras. No canto, por eso no participo en la alabanza. No quieren que cante. Me dicen los hermanos, pastor, usted predique mejor y usted dé las charlas, pero no se meta con el equipo de alabanza. Cante mejor allí cuando se está bañando y arreglando. Ni ahí canto, porque luego mi esposa empieza, dice, no, mejor predica. Pero en realidad Dios se alegra por usted. Él está regocijándose a causa de usted y Él canta, así como cantamos a Él. Él canta melodía a causa de su vida. Y es mi propósito esta mañana, al tomar el tema de poder procesar en nuestra mente, poder, si pudiéramos tan solo un momento, imaginarnos, desarrollar y pintar un retrato en nuestra mente de una visión, pero no cualquiera visión, una visión donde hay una comunidad. Lo más triste, fíjese, es estar rodeado de una multitud de gente y encontrarse en plena soledad. Yo soy un fanático. Los que me conocen saben esto muy bien. Y yo me he confesado aquí en la congregación y me he arrepentido Me he arrepentido porque, pues, a mí lo que es el fútbol de colegio, no tanto el profesional, pero fútbol americano del colegio, y lo que es básquetbol profesional, cada vez que hay un juego, hermano, o un partido, o un campeonato, yo estoy batallando, estoy peleando, porque tengo que estudiar para mi sermón y quiero ver el campeonato. Y a veces mi corazón está dividido. Y digo, Señor, perdóname, pero yo voy a ver el campeonato y al rato estudio. Pero fíjese, y quiero pintar esta visión de que usted, si usted tan solo ahorita mismo se voltea a alguien, ya sé que usted ya saludó, pero volteese a alguien y dígale, gracias por estar aquí hoy. Volteese a alguien, dígale, gracias por estar aquí hoy. ¿Sabe por qué? Porque hay persona que llega a la iglesia y ni en la iglesia escucha, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Nos has honrado con tu presencia. Y si Dios se regocija con usted y por usted, y Él canta melodía para usted de su vida, yo quiero que usted sepa que Dios desea que usted forme parte de una comunidad, pero no una comunidad cualquiera. Él desea que usted forme parte de una comunidad a donde abunda. ¿Qué abunda aquí? Gozo. Lo hemos cantado. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay paz. Donde está el Espíritu de Dios hay gozo. Y gozo en el Espíritu Santo nos permite alzar las manos y alabar a Dios. Hay libertad, hay paz, hay gozo. Pero usted sabe qué más abunda cuando hay una comunidad que viene bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted sabe más lo que encontramos? Generosidad. Generosidad. Oh, hermanos, usted que me conoce, usted sabe que me fascina. Yo soy un ama de la comida. Es más, todos hermanos que me invitan, no importa si es un día caliente, húmedo, lo que sea, todo hermano que convive conmigo sabe que yo soy un cafetero. Me gusta el cafecito. Mi tacita, no me importa dónde esté. Después de un almuerzo, un desayuno, una cena, que no falte el cafecito. Sin café no hay fe. Esa es mi frase. Si no hay café, no hay fe. Sí. No vamos a leer textos, pero esta mañana voy a llevar su dirección hacia esos pasajes de las Escrituras en Éxodo capítulo 35 y hasta el versículo 7 del capítulo 36. No lo vamos a leer porque no alcanza, pero sí vamos a observar algunos textos. Por ejemplo, aquí vemos la construcción del tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Bueno, pues a ver si mi teología no me falla, pero si pudiéramos resumir en una manera más entendible de lo que era el tabernáculo sencillamente era un lugar donde Dios se quería encontrar con su pueblo y tener comunicación y comunión con su pueblo. Es a donde Dios deseaba manifestarse, habitar. Era donde Él entraba y el pueblo tenía acceso a hablar con Dios y a escuchar de su voluntad y ver su gloria en magnificencia. Por cierto, era un lugar. Bueno, aquí vemos en el contexto del texto que estamos observando esta mañana, vemos que Dios dio y habla. En efecto, mire, si usted quiere ver cuántas veces a través de este texto, por ejemplo, todo lo que ellos hacían en el versículo 2, dice, era consagrado al Señor. De nuevo lo vemos en el versículo 4, dice que todo lo que se hacía era porque el Señor les ordena. Volvemos a observarlo otra vez más en el versículo 5. Deberían que hacer esto y hacerlo presente al Señor. Otra vez más, los vemos en el versículo 10. Dice que lo que el Señor ha ordenado que se haga. Otra vez más, lo volvemos a ver en el versículo 21. Hacerlo, llevaron una ofrenda al Señor. Ya se está agarrando la idea. ¿Quién es el objetivo principal de estos textos? El Señor. Diga eso conmigo. El Señor es el objetivo principal, ¿sí?, de este texto. Él es objeto principal de este texto. Otra vez más, vemos cómo ellos presentaron en el versículo 29, vemos cómo ellos, el pueblo de Israel, presentaron ofrendas voluntarias. Yo sé que, yo voy a ser honesto, yo he estado en esa situación donde un predicador se para y dice: ok, hermanos, vamos a recoger una ofrenda, pero yo quiero que usted de a 100, a 1000, a 500, sáquese sus aretes de oro y tráigalos aquí al altar. Wow. Eso es casi manipulación. O me estás forzando, obligando a que yo dé. Aquí el pueblo, encontramos que el pueblo dio algo voluntariamente. Ok, y luego, mire, y luego de nuevo, al final del 29, dice: el Señor por medio de Moisés les había mandado hacer. O sea que esta instrucción es como cuando yo me meto a las Escrituras y yo busco y escudriño y le pido al Señor: Señor, ¿qué quieres hablar a tu pueblo? ¿Qué quieres comunicar a tu iglesia? ¿Qué quieres que yo diga? ¿Qué es las cosas, las verdades que debo impartir a la congregación? Y me meto en oración, y me meto en estudio, y me consagro a escuchar la voz. Yo soy imperfecto, tengo luchas. Yo ya le he dicho, yo me enojo a veces, me disgusto, a veces soy impaciente, a veces estoy batallando con tentaciones, a veces estoy allí con los hijos en la lucha, en la prueba. Pero debo siempre recordar: Señor, ¿qué quieres decirme? ¿Qué quieres hablar? No solamente a mí, pero para tu iglesia. Y luego mire, de nuevo, en el versículo 30 leemos que el Señor escogió. Usted sabe que el Señor, a veces no lo pensamos así, pero yo soy un firme creyente en la soberanía y la providencia de Dios. Soberanía es que Dios está en control de todas las cosas. Providencia sencillamente significa que Dios está en todo lugar y nosotros vivimos bajo su dominio. No hay lugar a donde yo pueda ir de la presencia de Dios, dice el salmista en Salmo 139. Puedo hacer mi cama hasta en el infierno y ahí estás tú. Puedo irme a las estrellas y a las galaxias más lejanas y ahí está el Señor. Puedo ir a las profundidades del mar y allí está tu presencia. Entonces, otra vez vemos que en el versículo 31, que el Espíritu, Dios le dio, impartió a la gente y los llenó de su Espíritu Santo. Otra vez, wow, una cosa es, usted sabe que cuando un pueblo así canta alabanza a Dios, ¿usted sabe lo que está pasando? Usted piensa que usted es la audiencia. Yo se lo voy a voltear al revés. Cuando usted está aquí en una iglesia y está cantando, ¿usted sabe quién es la audiencia? No usted. ¿Quién es la audiencia? Dios. Dios está recibiendo la alabanza de su pueblo. ¿Y qué hace Dios? Se alegra. ¿Y qué hace? Derrama de su Espíritu libremente sobre su pueblo que está exaltando su nombre. ¿Y qué pasa? Allí hay sanidad, allí hay liberación, allí hay gozo, allí hay fuerza y fuerza en el Señor. Eso no se puede medir. Y aquí vemos que el Espíritu de Dios fue derramado de parte de Dios a personas. De nuevo en el versículo 34 leemos estas tres palabras. Dice: Dios les ha dado. Dios da. Dios da. De nuevo en el capítulo 36 continúa el tema del tabernáculo. Y luego vemos que el Señor en el versículo 1 dice que el Señor ha ordenado. O sea, Dios da esos principios. El Señor ha dado de nuevo en el versículo 2. El Señor había dado otra vez más, lo repite allí, hasta el versículo 5. Dice, llevar a cabo la obra que el Señor mandó hacer. O sea que hay algo que Dios da y Él ordena y Él guía y Él instruye en todo lo que llamamos generosidad. Al observar este texto, usted va a ver ciertas cosas que ahí puede escribir en sus notas. Por ejemplo, mire la forma que este pueblo dio. Era una ofrenda voluntaria, ya hemos dicho eso. Eso era una ofrenda voluntaria. ¿Sabe qué? A veces cuando dice el pastor, vamos a recoger una ofrenda. Ay, estoy un poco apretadito de las finanzas. Ay, chanfles, tuve que, mi hijo se está yendo al colegio y me dio el bill y wow, casi me desmayé y dije, oh, ya no puedo ofrendar. Y ahorita están pidiendo más. Ay, Señor, ¿qué voy a hacer? Y mire, hermanos, algo muy bonito de este texto, cuando usted tenga tiempo, léalo en su casa, porque esto es un texto fenomenal. La gente dio voluntad. Usted sabe, cuando hablamos de algo voluntario, ¿de dónde deriva la voluntad? ¿De dónde deriva la voluntad? Del corazón. O sea, yo puedo, mire, es como decir, yo soy el pastor, yo predico, pero mi corazón no está aquí. Entonces, ¿qué es esto? Es un trabajo. Es una obligación que estoy cumpliendo. Pero cuando mi corazón está en algo, ¿qué está pasando? Yo fui constructor por muchos años. Yo fui carpintero, albañil. ¿Sabe una cosa que siempre me ha gustado de la construcción? Desde 9 años de edad, yo supe que yo iba a ser un contratista. Y usted sabe la emoción de ver algo, quizás en concepto, en un dibujo, y verlo en la realidad son dos dimensiones muy diferentes. Ver algo en la teoría y luego vivirlo, wow, es como ganarse la lotería. Vive una euforia que viene sobre uno. Uno se llena de emoción, no se puede contener. Y resalta y brota y explota aquella emoción, esas ganas, ese ánimo. ¿Y sabe una cosa? Es lo que estaba pasando aquí. La gente dio voluntariamente. Se pidió una necesidad. ¿Qué dieron? Bueno, dieron bienes. O sea, dieron dinero. Dieron cosas de valor. A veces, muchas veces pensamos de ofrendas y diezmos. ¿Y qué es lo primerito? A muchos de nosotros que tenemos la experiencia de la religión popular, ¿qué hacemos? Damos una limosna. ¿Qué es una limosna? Aquello que sobra. Aquello que no te va a costar. Y aquí en este texto estamos viendo que aquí se está dando una ofrenda. ¿Pero una ofrenda de qué? De bienes. Y si no me cree, léelo. Dieron oro, plata. Dieron cosas que vale dinero. No solamente dieron cosas tangibles como dinero o material o posesiones. ¿Qué más dieron? Si usted observa los versículos 10 al 19, usted va a leer que ellos dieron también su tiempo. Dieron su talento. O sea que a veces pensamos, ay, ya van a pedir, el pastor va a pedir dinero para un proyecto. Ay, no tengo dinero. Ok, me faltan los elotes, como decía un amigo en México. Sí, dice, faltan los elotes, Pablo, por eso no puedo hacer esto o lo otro. Y ok, con que me falten los elotes, lo que no me falta es la fuerza. No me falta el talento. No me faltan las habilidades. A lo mejor soy un guitarrista. ¿Qué puedo hacer? Hablar con el hermano Mardoqueo y me agrego al grupo. A lo mejor que aquí hay voces angelicales que quieran rotarse a cantar. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! A lo mejor aquí hay más predicadores o maestros que pueden exponer la palabra de Dios. Véngase, hermano, yo los invito. Conversemos. ¿Por qué? Porque somos una comunidad generosa. y podemos servir y glorificar a Dios juntos por medio de recursos monetarios, o podemos dar talentos, habilidades, conocimiento, experiencia. Y es lo que estaba haciendo el pueblo aquí. Pero note algo muy bien en el texto, y quiero llevarlos aquí al capítulo 35. En el versículo 5 dicen: tomen de entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor. Pero note bien cómo el Señor habló a través de Moisés. En el versículo 5 dice: todo el que se sienta motivado. Yo le voy a plantar esto: hay quienes que están motivados y hay quienes que no están. Nunca se nos dice en este texto de los que no estaban motivados. Solo habla de los que tenían motivación. Y yo lo estaba desmenuzando este texto, y yo quería investigar por qué no se dice nada sobre lo... Bueno, nadie quiere escuchar algo negativo. Nadie quiere escuchar chisme o crítica o las cosas. No venimos a la casa de Dios para escuchar eso. Queremos escuchar su verdad. Y aquí Dios decidió a través de su siervo Moisés como dejarnos saber qué es lo que pasa cuando un pueblo se motiva y pone al Señor sobre todas las cosas en su enfoque principal, y permite que el Espíritu de Dios llene y trabaje a través de ese pueblo. Por eso los que fueron motivados, los que en su corazón a Dios habló y dijeron: yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, yo me miro, yo, eso se me hace fácil. ¿Qué hacían? Pastor, yo te quiero ayudar. Hermano, ¿cómo le puedo servir? Hermano, yo soy maestro. Hermano, yo sé interpretar. Hermano, yo sé mover cables, yo sé de electricidad, yo sé pintar. ¿Y qué pasó? ¿Usted quiere saber lo que pasó? Quédese conmigo un ratito más. Vemos que era una ofrenda generosa y de lo mejor. Ahí tiene las citas bíblicas. Puede desglosar usted el texto más. Pero ¿sabe qué? Llegamos a esto. Era una ofrenda abundante. Yo no sé de usted. A veces yo pienso que las finanzas suben y bajan, y mucho inconsistencia con las finanzas. Si usted es un empresario, un día usted puede recibir 50, 100 mil dólares y dice: wow, eso es mucho dinero. Y luego, cuando paga los biles, solo le quedaron 5 mil o 2 mil dólares de ese 100 mil. Así como llegó, así de rápido se fue. Ahora multiplíquelo por más ceros. Hablemos de $1,000,000. Hablemos de $10,000,000. Wow, yo no puedo contar ni tan alto de así. Pero aquí vemos algo muy, muy glorioso que sucedió con el pueblo. El pueblo fue motivado, no por manipulación, por su corazón. Y cuando, mire lo bello de esto: cuando el corazón abunda con gozo, alegría, paz, liberación por causa del Espíritu de Dios, hay abundancia. Y es lo que pasó aquí. En efecto, si usted lee y observa el texto, usted tiene que bajar hasta el versículo 6, del versículo 36. O aún el versículo 5, para Moisés tuvo que responder, porque día tras día el pueblo seguía llevando. Imagínense si digo: oh, ¿saben qué? Y muchos de ustedes han demostrado esto con necesidades aquí, aún en el ministerio latino. Ustedes han sido muy generosos ayudarle a personas necesitadas. Yo quiero que usted sepa eso. Y eso no solamente alegra mi corazón, eso trae gozo al corazón de Dios. Ustedes han recogido ofrendas para enviar a otros lugares en crisis. Si Dios nos concede, estamos en oración para ir y hacer y responder a las crisis como en Puerto Rico. Queremos trabajar con nuestro misionero en Colombia y él está en Bogotá, Colombia, está trabajando con personas discapacitadas. ¿Por qué no apoyar a ese ministerio? Tenemos hermanos que quieren ir a Liberia en noviembre. Sigamos orando, hay que apoyarlos. Queremos plantar otras iglesias de este ministerio, plantar y reclutar a otros. Pero todo eso, ¿de dónde va a derivar? De su generosidad. De lo que Dios está haciendo en su vida. ¿Y qué más? ¿Cómo lo están haciendo? Ya va a empezar el Instituto Bíblico Nuevo. Ya somos 8 estudiantes. ¡Gloria a Dios por eso! Sigue creciendo, los hermanos siguen preparándose. Pero note lo que pasó aquí. La gente traía, seguía trayendo. Y llegó a un punto que los albaniles dijeron, ¡basta! ¡Basta! Wow, yo quisiera decir esto, que ya no cabe más en este cuarto, hermanos. Tenemos que abrir otro servicio. Y lo abremos. Usted escuchó, bueno, no sé si usted llegó a escuchar, el pastor Matthew, que estaba aquí, y el pastor Paul, nuestro pastor ejecutivo. Ellos dijeron a la congregación, hermanos, esperemos tener otro problema bueno en un tiempecito, que ya no quepan en este cuarto los hermanos latinos. ¿Cómo se va a lograr eso? No por mí, hermanos, muy lejos de mí. ¿Cómo va a pasar? Por su generosidad. Cuando usted invita a alguien, cuando usted le habla a alguien, cuando usted se lleva una de esas tarjetitas y dice, tienes que llegar a la iglesia, mira, vamos a estudiar el libro de Efesios, vamos a abrir un grupo pequeño, vamos a hacer esto, vamos a ir a un campamento, vamos a tener un invitado, vamos a hacer un concierto, se viene la cena de amor y amistad. De esas conexiones es a donde vemos la comunidad conectarse. El campamento en sí, ok, cualquiera de nosotros podríamos ir a un campamento, pero usted sabe lo que pasa cuando estamos en comunión. Déjeme pintarle un retratito pequeño. Primera noche, sacamos el asadero. Somos latinos, hermano, por favor, compréndanos, ténganos paciencia, ¿no? Sacamos los elotitos. De repente llega un hermanito con una libra de carne. Llega otra hermanita allí con unas tortillitas. Llega otra hermanita allí con un botecito de salsita y se hizo la machaca. Le entramos a lo que llegamos, hermano. Y una qué risa. Y luego llega otro hermano con una guitarra y empieza a tocar ahí. Y de repente empezamos a cantar. Y nos echamos otro taquito. Y continuamos conversando, charlando. ¿Y sabe qué pasa? Hay unidad. De repente se forman amistades. En conclusión, se forman hermandad. Y cuando hay esa hermandad, hermano, el gozo empieza a abundar. La paz empieza a fluir. La sanidad viene. La comunidad se forma. ¿Cómo se aplica esto? Déjeme permitirle darle 3 aplicaciones aquí para que usted se lleve hoy. ¿Ok? 3 aplicaciones para su vida y mi vida y nuestras vidas hoy. Mari, si puedes cambiar el PowerPoint. Ok, mire, aquí hay algunas cosas que quiero dejarle de mi corazón para usted. ¿Usted sabía que Dios ama a los dadores alegres? Esto no tiene que ver nada con cantidad. Hemos terminado 3 domingos de hablar de Marcos capítulo 13. Si tan solo usted regresa al final de Marcos capítulo 12, ¿qué es lo que sucedió? ¿Te acuerdas de la viuda que dio lo último que tenía y lo depositó en el ofrendero? A donde estaba nuestro Señor Jesús sentado en el templo. Y luego, ¿qué hizo el Señor Jesús? Dijo, llamó a sus discípulos y le dijo, ¿ven lo que hizo esta viuda? Y mire, hermano, había gente que llegaba con bolsas de moneda. Llegaban con mucho billete a la iglesia, en el templo, y depositaban eso. Y Jesús dice, ven esta viuda, ella ha dado más que toda esta gente que ha depositado aquí en el ofrendero. So, la economía de Dios no es nuestra economía. Obviamente, lo que Dios mide es la disposición de nuestro corazón. Yo puedo dar, escribir un cheque de 5 millones a la iglesia y decirle, ok, paguen los biles. Oh, wow, uf, este hermano tiene mucho dinero, wow, híjole, qué pesado el brother. Tan solo si se mochara con 10% de eso, yo cambiaría mi economía también. O que alguien diga, Señor, solo me quedan $100 en la cuenta del banco, pero yo voy a dar estos 100 para que tu reino se engrandezca. Yo no sé, Dios pesa el corazón y los motivos. Y es obvio que algo sucedió en el pueblo que fluyó desde lo más profundo del corazón y alegró el corazón de Dios. Y Pablo lo dijo, Dios ama al dador alegre. Segundo es que Dios ha dotado a su pueblo con talentos. Me dice una hermana, hermano, pero yo no sé leer. No, pero sí sabe hacer tamales, ¿verdad? No sé escribir, pero sí sabe hacer una salsita, ¿verdad? Mire, hermanos, somos latinos. No importa si somos de Colombia o somos de Centroamérica o del Caribe. Una cosa ustedes me han enseñado a mí, somos latinos. Somos creyentes en el Señor, pero somos latinos. Nos gusta el ruido. Nos gusta la convivencia. No se tenga duda, nos gusta la comida. Nos gusta la música. Nos gusta la alegría. Y por eso yo le doy gracias a Dios por usted. Somos 14 países representados aquí. 15 si agregamos a personas como nuestro hermano Mike, que es todo blanco por fuera, pero tiene corazón todo latino por dentro. ¿Sí? Y la hermana Ingrid es latina 100%, pero el hermano se casó con ella por amor. ¿Sí? Un buen reflejo del amor. Pero aquí está aprendiendo eso. Hermano Tony también. O hermano Larry y Lisa. Pareja totalmente no latinos, pero tienen un corazón latino. Hermano Greg y Devika también son lo mismo. Entonces, están ahí. Pero ¿sabe qué? Todas esas personas traen talentos. Y están dando. Y están aportando. Y usted sabe, cuando tenemos voces aquí como Aline y la hermana Annie y Mardoqueo, hermano David. No se me olvida mi guatemalteco que le gusta ahí. Y usted ya vio, ¿no? Cuando dijimos Guatemala, no. Prump. Sí. Ustedes, hermanos, su generosidad exalta a Cristo. Exalta a Cristo. Y finalmente, mire, Dios les dio a ellos esto para mí. Sí, Cristo y sí. Pero ver el resultado, hermanos, de cómo el Señor crea sinergia, se llama la palabra, a ver si lo dije bien, sinergia. Sinergia es aquello que, no existe en español la palabra, sí existe, ok. Sí, pero la sinergia, ¿qué pasa? ¿Qué sinergia? Es cuando un grupo de gente o un equipo empieza a trabajar y empieza a fluir ideas, empieza a lograrse objetivos, llega algo tan asombroso que todo ese grupo de gente se queda admirado y dicen, wow. Y es lo que pasó aquí. Hubo un momento de wow. ¿Sabe por qué? Porque se vio un esfuerzo comunitario. Eso ya no es de latino. Esto ya no es de. Esto es que cuando un pueblo se une. Yo he escuchado de iglesias que se han construido con hermanitas que lo único que saben hacer bien, bien, son tamales. Usted se puede reír, pero eso es real. Y unas hermanas que saben hacer taquitos y tortillas y salsita, y con eso han construido mega iglesias. ¿Por qué? Porque fue un esfuerzo comunitario. Y es lo que pasó aquí. El pueblo respondió, escuchó la necesidad. De aquí en 2 semanas, hermanos, el próximo domingo, si usted llega a la iglesia y no hay nadie aquí, están las luces apagadas, no crean que ya nos corrieron. O no vaya a creer que sucedió el rapto. Vamos a estar en Camp Chaminade. Si usted no ha ido o está entre sí y no, yo le voy a animar a que vaya. Vale la pena ir. Pero de aquí en 2 semanas, el 9 de septiembre, vamos a lanzar lo que es New Hope en español aquí en la sede principal. Después de eso, ¿sabe qué, hermanos? ¿Quién sabe lo que va a pasar después? El mes de la herencia hispana. Véngase. Va a ser un mes de celebración. Vamos a tener una área para que usted pueda tomarse retratos y ponerlo en Facebook. Véngase, véngase temprano. Pero es lo que voy a dejarles. Vaya rápido conmigo a Efesios 3:20 y yo les voy a dejar lo que el Nuevo Testamento habló acerca de este texto que hemos leído aquí en el libro de Éxodo. En el libro de Efesios capítulo 3, y vamos a hablar de esto más adelante, vamos a hacer una serie del libro de Efesios que ya se viene pronto. Pero mire, Efesios capítulo 3, y baje conmigo al versículo 20, y mire lo que Pablo dijo en cuestiones de una oración que él hizo para la iglesia. Y Pablo terminando dice lo siguiente en el versículo 20 y 20. Y al hacer, mire esto: el que puede hacer muchísimo más, a él, se está dirigiendo a Dios, a él que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros podemos, ¿qué? De lo que nosotros podemos imaginarnos. ¿Usted sabía que Dios puede hacer más de lo que usted puede imaginar? Pero para que no haya confusión en eso, mire lo que continúa diciendo: imaginarnos o pedir. ¿Usted sabe las implicaciones de esto? No hay nada que usted pueda imaginar, no hay nada que usted pueda pedirle a Dios que va a ser mucho más grande de lo que Él ya sabe. ¿Ok? Y luego dice: por el poder que obra eficazmente en ¿dónde? ¿Dónde, a dónde trabaja eficaz? Mardo, que si gustas pasar a las teclas. ¿A dónde habita ese poder que está trabajando eficazmente? ¿Sabe dónde? En nosotros. En la comunidad. ¿En cuál comunidad? ¿En cualquier? No, en la comunidad de los redimidos. Eso quiere decir que Dios es un Dios generoso y Él desea llenar su vida de su bondad, de su shalom, que es paz. Póngase de pie un minuto. Vuelvo a repetir, hermanos, no hay más soledad, más fea, más horrible, que estar rodeado de una multitud de gentes y estar solo o sola. El dador de amor, aquel que nos ha dado el regalo de la vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo, desea transformar nuestras vidas hoy. ¿Tiene usted la disponibilidad en su corazón de decir: Señor, te lo doy? Toma mi vida quebrada, fragmentada, sucia, quemada, arrugada, mi culpabilidad, tal como soy, Señor, te lo puedo dar a ti, te lo puedo entregar a ti. En cambio, mis pecados son borrados, la ira que me corresponde es alejada. Soy justificado por la sangre de Cristo y tendré paz y acceso para entrar al trono de la gracia del Creador de todas las cosas. Tan solo Jesús dijo, tan solo si creyeres, tan solo si creyeres. ¿Cree usted eso? Padre, en esta mañana entregamos nuestra vida a ti. Entregamos este servicio en español a ti. No hay planes, no hay organización, no hay nada que puede reemplazar tu voluntad. Gracias por todos los que nos están visitando y se están agregando a esta iglesia. Pedimos que ellos también encuentren esa generosidad de caminar hacia Jesús juntos. Eso es nuestro deseo. Eso es lo que miramos. Deseamos, eso es nuestra oración. Invitar a otros que caminen hacia Jesús con nosotros. Iglesia, si eso es su oración, diga amén.